El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
Y vamos a entrar en el estudio en esta noche. Estoy jugando un poco con las notas. Hemos dado algunas notas y son útiles, pero creo que esas notas específicas de hoy, quiero que las tengan en un lugar donde no va a botarlo después. A veces acumulamos las hojitas de bosquejo, un día llegamos a la casa y ya la botamos todos. Quiero que tenga eso donde lo va a ver. Vamos a hablar de lo simple del Evangelio y lo que necesitamos ayudar a otros de entender acerca de la Biblia. Sí, vamos a ser útiles en ganar otro para Cristo. Mi recomendación es poner, si tiene un cuaderno, poner eso como en la última página de su cuaderno para que sea fácil de encontrar. Si está usando notas electrónicas, como su teléfono o algo así, entonces ponerlo bien señalado para que pueda encontrarlo. Porque pronto, quizás esa semana, Dios va a darle oportunidad de usar lo que estamos viendo hoy para ayudar a otra persona con el Evangelio y pues va a querer tener su referencia de sus notas. ¿Quién quiere ver a alguien, usted personalmente, ver a alguien de recibir a Cristo? Ok. Estamos preparando para eso. Entonces, hay varias cosas. Si quiere ver cosecha, hay que preparar la tierra, hay que tirar las semillas, hay que regar, después hay que cosechar. Ahorita estamos preparando la tierra con nosotros. Con eso, la idea es de sembrar, de tirar la semilla. Tenemos nuevos tratados, muchos están ayudando de doblar esos, gracias. Y tenemos como 40 mil más de doblar, no sé, por los que quieren ayudar. Veris lo han llevado a sus casas y lo están trayendo después, gracias por esa ayuda. También ese sembrando, a veces uno va a escuchar el Evangelio varias veces, eso es básicamente regando. Y después la cosecha. En algún momento, alguien va a tener el privilegio de abrir la Biblia y ir por el plan de salvación. Y como muchos recuerden, espero que todos recuerden ese día para su vida, pues 100,000 personas en nuestro alrededor que necesitan ese día en su vida también. Entonces queremos ser parte de eso. Estoy seguro, si usted prepara como obrero, y orar que Dios le permita de ver a alguien de recibir a Cristo. Y después usted busca oportunidad, hablando de otros de Cristo, va a tener oportunidad de ver gente salva. No voy a pedirle de levantar la mano, pero ¿qué piensa? ¿Cuándo es la última vez que usted personalmente enseñó a alguien cómo ser salvo? Por algunos todavía está esperando la primera vez. Mi meta como pastor es ayudar a todos de tener esa la primera vez muy pronto. No solo en este año. No, hombre, estamos a principios del año. Hay gente que van a ir al infierno antes de diciembre. Estoy hablando ya en esos días. Entonces, lo que yo quiero hacer como pastor es compartir lo que ha sido compartido conmigo, lo que he compartido con cientos y cientos de personas y lo que todos debemos estar compartiendo con otros. Vamos a entender los principios del Evangelio. Tres principios del Evangelio y eso va a darnos la base para continuar en eso de ganar el mundo para Cristo. Entonces vamos en Romanos 5:18. Toda la Biblia es útil, pero no toda la Biblia es lo que necesitamos para que alguien sea salvo. Necesitamos algunos principios. Hay varios versículos en la Biblia. ¿Alguien ya dio cuenta de eso? Difícilmente va a compartir toda la Biblia con alguien para que ellos reciban a Cristo. Ese va a tardar un poquito. Pero necesitamos tener algunos conceptos y algunos versículos y algunos principios. Y vamos a ponerlo. No es difícil. Hay algunas religiones que tratan de complicar mucho la salvación, como si dependiera de nosotros. Y no es así. Necesitamos quedar con lo que la Biblia dice y no es complicado. ¿Listos? Bien. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos a solo definir un poco de quién estamos hablando. Cuando dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿quién sería ese uno que transgresó, que trajo a todos nosotros condenación? Adán. Por el récord, no es ese Adán, sino el primer Adán. ¿Okay? Solo para librar mi nombre ahí. Después, comparando, y a veces ese está llamado el segundo Adán, que tampoco soy yo, dice: de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación divina. ¿Quién sería el uno que trae la justificación de vida? Jesús. ¿Qué? Todos nacemos pecadores, gracias al primer Adán. Pero gracias a Jesús, podemos ser llamados justos, podemos ser salvos. En sus notas, primero, el problema del hombre. El problema del hombre. Para ser claro, ese no es solo de hombres, excluyendo a las damas, sino de humanidad. Así que, damas, están incluidas en eso. El problema del hombre. Vamos, Efesios 2, 8 y 9. Quiero que anoten la referencia y vamos a buscarla. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En parte de lo que vamos viendo del hombre es que nosotros no podemos producir la salvación. Nosotros no podemos ganar la salvación. Nosotros no podemos lograr la salvación. Es algo que es de Dios. Dios es quien está dando la salvación. No es mío para ofrecer, no es mío para ganar, pero es de Dios para regalar. Pero es algo que no es gratis, sino pagado. Vamos a Isaías 64, versículo 6. Isaías 6:4 y versículo 6. Algunos creen que por sus buenas obras van a poder llegar al cielo, por hacer las cosas según dice la Biblia, o quizás por ayudar a un ancianito de cruzar la calle, y va a sentir: mire, por esa buena obra yo voy a ir a estar en presencia de un Dios santo. Probablemente el mensaje de la Biblia sería al contrario. Por los que creen que sus buenas obras son algo especiales, ese versículo va a animarle. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras justicias, lo bueno que hacemos delante de Dios, en comparación con quién es Él y lo limpio y puro que es Él, dice que son como trapo de inmundicia. Lo he mencionado eso antes, pero lo voy a explicar. En el contexto, ese trapo de inmundicia es lo que usa la lepra para cubrir sus llagas. Lepra es una terrible enfermedad que afecta a las extremidades, sus dedos, nariz, orejas, dedo de pie. Y básicamente es un cáncer muy agresivo externa y que va comiendo el cuerpo, llega al punto que de repente cae una parte de dedo porque ya no hay más piel ni músculos conectados con eso. Entonces es terrible. aparentemente muy doloroso. Existe lepra hoy en día, pero eso es tratable ahora con medicina y cosas así. Antes no tenía mucha cura, solo mandaba fuera a la gente de morir con eso. Los trapos que iba a usar para cubrir su cuerpo que está pues deshaciendo, es el trapo de inmundicia. Eso está un poco feo. Si ha pasado mucho tiempo en un hospital, hay mucha suciedad en un hospital. Por eso tiene gente que cada ratito están limpiando. Porque de repente viene alguien y está sangrando. Y le ayuda con esa persona y ya va a tener menos sangre. Pero después viene otro. Y entre el primero y el segundo, necesita tener todo limpio y sanitizado de nuevo. Y hay muchas cosas hoy en día que son desechables por lo que cuesta de limpiar y tener las cosas bien. Pero una lepra no va a tener acceso a eso. Él va a estar usando sus vendas que van a ser pues con más enfermedades, va a generar más infección, va a ser como un ciclo, no va a ayudar mucho. Lo feo que ese se ve es nuestras justicias delante de un Dios justo. Entonces la próxima vez que alguien le dice, es que yo soy buena persona. Ok, así sería la comparación. Creo que si alguien tenía uno de esos trapos de inmundicia que estoy describiendo, no lo va a llevar a la mesa para limpiar su cara mientras que está comiendo. ¿Verdad que sí? Terrible. Pero nosotros a veces pensamos, mire, yo sí soy algo. Un pecador con necesidad de un salvador. Eso sí. Todos estamos en eso. No tenemos como nada de ofrecer a Dios, porque no es por nosotros, sino por medio de la fe, la salvación. Entonces, en sus notas, todos pecaron. Todos. Para solo hacer un pequeño censo a nivel de Cojutepeque, ustedes pueden representar todo el pueblo. Levanta la mano todos los que por lo menos una vez ha pecado. Levanta la mano. ¿Qué? Por si no sabía, usted ha llegado de ser parte de una iglesia lleno de pecadores. No estoy seguro si todas las manos estaban arriba, pero seguramente el que dice que no es mentiroso. Entonces, creo que todos estaban lo mismo. Somos pecadores. Somos, porque yo soy parte de eso. Esa no es la meta, no es algo bueno, es la realidad. La Biblia dice eso. Romanos 3:10. Dice como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, anota la referencia. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Génesis 5:1-3. Solo para que sepa quién es su predicador, cada vez que alguien pasa ahí con la música y todo eso, me frustra un poco y recuerdo que necesito más la gracia de Dios. Entonces, solo para que sepa que yo lucho con eso, pero ahí vamos bien, ¿ok? Génesis 5:1-3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, en Romanos 5:12 habla de el hombre, por lo cual entró pecado en el mundo. También en 5:18, donde comenzamos. Pero en Génesis 5 habla de quién es. Es Adán. Y él pasó su naturaleza pecaminosa a sus hijos. Dice, ah, no creo que así de rápido. Ya, de hecho, uno mató al otro. Solo para que sepa, yo dudo que eran jóvenes cuando sucedió eso. Y dice, ¿por qué? Pues porque Caín estaba preocupado de que de las otras personas alguien iba a matarlo. Y él fue a vivir en una ciudad. Se requiere tiempo para que pueda tener población suficiente para tener una ciudad. Dudo que fueran muchachos que andaban ahí. Pero la gente vivía mucho tiempo. Adán vivió casi 1,000 años, 960 algo creo. Entonces, buen rato. Entonces, estamos viendo que todos sus hijos recibió la naturaleza pecaminosa de su padre, gracias a Adán. Entonces, todos hemos pecado. Con eso, en sus notas, el pecado separa al hombre de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Otra vez, donde comenzamos, Romanos 5:18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estamos encontrando que ese pecado nos hace separados de Dios. No podemos estar en su presencia. No podemos estar en comunión con Él porque nosotros somos pecadores y Dios es justo. Pero ¿qué pasa con eso? En sus notas, el pecado es condenado, el pecador, perdón, es condenado al infierno. El pecador es condenado al infierno. Solo para que sepa, el infierno es un lugar real. Alguien dijo, si los cristianos creyeron que el infierno era real, iba a ser más fieles en evangelizar. Porque todos los que no reciben a Cristo van al infierno. Nosotros tenemos la respuesta para ayudarlos. Probablemente todos entendemos el dolor que viene con ser quemado. Pero probablemente no conocemos el dolor en ser quemado profundamente, todo el cuerpo. Hay gente que sobrevive en eso, muy pocos. Ese es el infierno por toda la eternidad. Van a sentir dolor. Cada momento de ese dolor. Y es por cada persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Toca a nosotros de llevar el Evangelio. Toca a nosotros de ayudarlos. ¿Quién ha sentido el olor de piel quemando? Es terrible. Una vez, no estaba cuando sucedió un accidente, pero llegué después, ya estaban terminando todo. Había un accidente de carro, el carro se puso en llamas. Yo no sé realmente qué pasó, pero ya cuando llegamos la calle estaba abierto y íbamos pasando ese carro. Ahí están los bomberos, tienen sus mangueras, pero básicamente había terminado. Pero de repente había un olor tan terrible. Le da ganas de inmediato de vomitar. Pero no era el carro quemando. No era todos los químicos. No era hierro, pintura, todo eso. Era la carne de las personas que estaban atrapados adentro. Y de pasar eso y pensar qué terrible de ser quemado así. Y pensar que hay millones o más personas, tendría que ser billones de personas ya en esos llamas de fuego. que la mitad del mundo no ha escuchado ni una vez el Evangelio presentado en su idioma. La mitad del mundo, 4 billones de personas ahorita en camino al infierno. Sí, mire, pastor, ¿y por qué tenemos mapas atrás en la iglesia? Y cartas a misioneros atrás en la iglesia. Y mapas al frente de la iglesia. Es como por cualquier lado que veamos, estamos viendo otra parte del mundo. Es que ahí viven las personas que necesitan a Cristo. En el mundo. Para perspectiva, ahí estamos. Hay trabajo. El mundo está grande. Si no cree, suba un avión. Vaya viaje largo. Le va a sentir que nunca llega. Si todavía cree que es muy pequeño el mundo, trate de manejar. Lleva un viaje a Perú manejando. Me avisa. Está enorme. Y hay gente por todo el camino. Todos necesitan escuchar el Evangelio. Y el pecador es condenado al infierno. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Solo quiero mencionar algo. Hago un debate con los de bachillerato cada año con eso, cada segundo año de bachillerato. Hacemos un debate. Ellos tienen que defender eso, ellos tienen que estudiar eso y presentar de la Biblia sus creencias. Pero quiero mencionarles eso a toda la iglesia. Estoy muy dispuesto de discutirlo con usted si tiene preguntas después. Pero le doy una simple razón. La gente que nunca escucha el Evangelio van al infierno. Dice, eso no es justo. Hable con el Creador de eso. Pero si no reciben a Cristo como Salvador, no pueden ir al cielo. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Dice, mire, pastor, pero ¿qué tal? Hay países enteros que no tienen la Biblia en su idioma. Ya, ¿y qué de eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Dice, ese... No me gusta eso. Ya, esos países tienen funerarias también. Esos países tienen cementerios también. Pero no tienen quien va a predicar el Evangelio en esos funerales. ¿Quién pues? ¿Cuál iglesia va a ir? Que no hay. Y mire, pastor, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo que dice la Biblia. Debemos orar, debemos dar y debemos ir. Todo. Y uno dice, vaya, lo siento por preguntar. Pero en serio, si creemos que la gente representada por el mapa en todo el mundo son importantes, eso incluye Cojutepeque, nosotros vamos a llevarles el Evangelio. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que merecemos como pecadores es la muerte. Así de simple. Todos estamos de acuerdo de recibir el pago por el trabajo. ¿Ya? Hay alguien que dijo a su jefe, ¿sabe qué, jefe? Para ayudar, ya no me pagues. El hecho de que yo puedo trabajar es suficiente. Nos vemos mañana. No creo. Hay que comer, ¿no? No es que va a decir que yo solo quiero trabajar. Realmente lo que está haciendo es trabajando para obtener el pago. ¿Y qué tal si no llega a trabajar por 3 semanas? ¿Eso va a afectar su pago? Algunos están con la duda. Sí, mejor no probarlo. Jóvenes, eso afecta su pago. El concepto es así. No trabaja, no paga. Ahí va la cosa. Pero estamos de acuerdo que el pago sea de acuerdo con el trabajo. Tantas horas, tanto servicio, tantos proyectos, depende de qué está haciendo. Yo progresí eso, entonces necesito recibir recompensa según el acuerdo que tenemos. Ahora, cuando llegamos al Evangelio, dice, porque la paga del pecado es muerte. Lo que es justo y lo que merecemos por ser pecadores es morir. Otra vez, ¿quién somos pecadores? Y merecemos morir por eso. Ups. Si mire, pastor, ya voy a dejar de venir a la iglesia, eso no me anima mucho. Debería animarle, uno, si no es salvo, hoy no salgas de ese edificio sin recibir a Cristo. Dos, reconocer que hay mucha gente que necesita escuchar eso todos los días. Y nosotros somos la solución. En sus notas, número dos, el remedio de Dios. El remedio de Dios. Juan 11:25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, Jesús está diciendo que Él es la resurrección, Él es la vida, y Él está diciendo que va a poder tener la vida eterna. Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces otra vez encontramos que por medio de Jesús hay salvación. En sus notas encontramos la persona de Cristo, la deidad. No quiero tomar mucho tiempo en eso. Tomé hoy en la mañana más de una hora enseñando de eso, compartiendo más de 100 versículos hablando de eso. Pero no lo vamos a hacer hoy, pero podríamos, y estoy listo, y estoy emocionado, y ya he practicado desde la mañana. Pero vamos a continuar. Pero quiero mencionar algunas referencias. Vamos a Hebreos 1, de versículo 1 a 8. Hebreos 1, de versículo 1 a 8. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él, padre, y él me será a mí, hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hay mucho que podemos ver, pero voy a mencionar en ese pasaje, encontramos muchas cosas que habla que Jesús es Dios. Encontramos, si está yendo del último versículo a más por arriba, va a encontrar que Dios llama a Jesús Dios. ¿Okay? Dios Padre llama a Jesús Dios. Encuentra que Él es mucho mayor que los ángeles. Encuentra que Él está diciendo a los ángeles que adoren a Jesús. Está diciendo también de que Él sustenta todas las cosas, Él hizo todas las cosas. Estamos viendo muchas cosas que solo pertenecen a Jesús. Vuelvo a mencionar, hoy vimos mucho de eso. Si dice, mire, pastor, me gustaría tener las notas. mándeme un mensaje hoy en la noche y se le mando las notas con todos los versículos que le va a ayudar con eso. Ah, existen más, pero después de un punto está como que okay, ya. Pero contamos, son 113 versículos solo de esa lección. Ese vimos hoy en la mañana. Y algunos de los que estaban en clase de seminario, quizás tercer parte de los que están aquí hoy, pues están solo haciendo repaso. Ese va a ayudarle con su quiz mañana. Pero por lo demás, les ayudo con algo. Necesitamos entender muy claro que Jesús es Dios. Hay algunas religiones que tienen problemas con eso. Es simplemente de no saber qué dice la Biblia. Y estoy en serio, le comparto las notas si a ese le interesa. Con mucho gusto. Es mucho trabajo de preparar las notas, sería magnífico si más personas pueden verlos. Es algo que, y yo no hice toda la preparación, ese ha sido trabajo de muchas personas. Entonces, nosotros necesitamos entender que Jesús siendo Dios, Él es capaz de perdonarnos, de ser nuestro Salvador. Si Él no fuera Dios, no sería posible de ser salvado por Él. Hay mucho que quiero decir ahí, pero voy a seguir para enfocar en algunos otros puntos donde quizás hay menos, o sea que creo que en ese punto estamos de acuerdo y quiero ver en otros puntos para seguir dando resumen. En sus notas encontramos el poder para perdonar al pecador, el poder para perdonar al pecador. Marcos 2, 5 a 11. Marcos 2, 5 a 11. Dice, y a ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla esto así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Jesús, Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y sabes qué pasó? Lo levantó, llevó su lecho y se fue a su casa. ¡Wow! Impresionante. Si Jesús puede sanarlo, algo visible, ¿Jesús puede perdonarlo? Pues sí. Él ya lo había perdonado antes. Pero ese no es visible. ¿Cómo vas a ver? Ah, pues, para que ustedes sepan quién soy, dice Jesús. Ok, hijo, ya puedes ir a tu casa. Puedes decir a tus amigos que ya no van a necesitar ride de nuevo. Pero ellos lo cargaron por acá, tú vas a cargar tus cosas de regreso. Ok. Y se va. Y dice, wow, eso es imposible. Y yep. Completamente. A menos que estaba tratando con el Todopoderoso. ¿Qué sería? Dios. Y dice, ah, pero yo pensé que era Jesús ahí. Exacto. Jesús es Dios. Y Él tiene el poder de perdonar pecados. Necesitamos ir a Jesús por la solución. Todos somos pecadores, esa es parte de nuestro problema. Pero es Jesús que tiene el remedio. Tenemos la oportunidad de ser salvos. Vamos al siguiente punto, la provisión en la cruz. La provisión en la cruz. Y vamos a 1 de Pedro 1, versículo 18 y 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es Jesús. el cordero perfecto, el cordero que puede ser el sacrificio perfecto para todos nosotros. Vamos a ver otro versículo, Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros vemos de que no era que llegamos a un punto de ser bueno y Jesús nos perdonó. No. Él murió por nosotros siendo aún pecadores. Él es la solución. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces necesitamos a Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Hablando de Jesús. Primero de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Está bueno eso. ¿Qué nos limpia? La sangre de Jesucristo. Es necesario la muerte de Jesús por la salvación de nosotros. Hebreos 9:22. Estoy saltando varios versículos. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿quién quiere derramar tu propia sangre por tus pecados? ¿Voluntarios? Mis ojos no me están dando, pero no vi muchas manos. ¿Quién acepta que Jesús ya derramó su sangre por tus pecados? Solo así. Porque aún con tu propia sangre no podría pagar el precio de tus pecados. No bastaría. Tendría que ser un cordero perfecto. Solo Jesús puede salvar. Solo Jesús, con el derramar su sangre, puede pagar el precio de nuestros pecados. Solamente Jesús. Pero lo bueno es, Él ya hizo eso. Solo espera a nosotros de recibirlo. Y en este caso, tratando de llevar eso a otras personas también. Vamos a ver con eso el tercer punto, la decisión del hombre. La decisión del hombre. Primero, entendiendo el Evangelio. Entendiendo el Evangelio. En Hechos 20:21, dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos a ver a otros de ser salvos, ellos, cada persona individualmente, necesitan entender el Evangelio y necesitan decidir qué hacer con eso. Quiero llevar a su atención una palabra grande y una palabra que no usamos mucho en ese contexto, en Hechos 20:21. Si no tenía abierto su Biblia, búsquela. Hechos 20:21. Solo mientras que estaba buscando eso, voy a mencionar, en el versículo menciona judíos y gentiles. Estamos hablando de, el enfoque es los judíos, los gentiles son los demás en ese contexto. Ese va a ser inclusivo para todos, la manera que está escrito eso. Testificando a judíos y a gentiles acerca de, y esta palabra aquí dice, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionar algo muy importante y no muy popular, pero anótalo. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Lo voy a meterme en problemas aquí un poquito. Es mi estilo. No puedo resistir. Hay algunos grupos, algunos cristianos con buenas intenciones que tratan de solo unir un grupo, presentar el evangelio quizás y decir a ellos, orar esa oración para ser salvo. Eso no es bíblico. No es las palabras en sí que salva a uno, es la condición de corazón. Necesita tener arrepentimiento. Eso es lo que sucede y lo que debemos evitar. Lo que sucede es que uno, Franklin, venga por favor. Estoy buscando un pecador. Gracias por ser de voluntario. Yo, como cristiano, voy a ir donde sea y voy a encontrar a alguien que necesita a Cristo. Y va así la conversación. Eso es lo que sucede, pero no lo que recomiendo. Va así la conversación. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bien, ¿y cómo te llamas?
Franklin.
No importa. ¿Sabes qué, Franklin?
Okay.
¿Tú quieres ir al infierno? ¿Tú quieres pagar por tus pecados? ¿Tú quieres ir al infierno para pagar por toda la vida, por toda la eternidad? ¿Quieres estar en fuego?
No.
Franklin, ahorita, tú eres un pecador. Tú, Franklin, mereces ir al infierno. ¿Quieres ir al infierno, Franklin? No.
No.
Vaya. Entonces, la Biblia dice que tú eres un pecador. ¿Crees que eres pecador?
Amén.
Cristo pagó el precio por tus pecados. ¿Tú crees eso?
Amén.
Bien, ores eso ahorita para que seas salvo. Esa no es la forma de evangelizar. Franklin dice, este muchacho está loco. Si yo no oro ahorita, quizás me va a matar de una sola vez. Eso no está bien. Y ojo, hay alguno que dice, ah, Franklin recibió a Cristo. Y ella escuchó también está salva. ¿Qué? Ojo, ese es el peligro con eso. Encontrar a Franklin 3 horas después y preguntarle qué ha pasado en su vida hoy este día. Él no va a decir, Cristo me salvó de todos mis pecados. Quizás va a decir, por poquito sobreviví un cristiano loco. Ahora, él va a ser confundido más adelante. Porque yo he dicho a él que él es salvo. Pero él no pidió a Dios de salvarlo. Él repitió palabras detrás de mí. No es lo mismo. Él no arrepintió. Y no recibió perdón de pecados. Todavía está condenado al infierno. Todavía él está en la misma condición de antes. Pero ahora está confundido porque yo le dije, tú eres salvo. Ese es problemático. Esto no está bien. Había una iglesia grande que estaba tratando de tener un evento evangelístico con nosotros y quería mi ayuda. Y al final dije que no, que mejor que no viniera. Pero dice, no, pero vamos a traer cosas, vamos a traer regalos para todo el mundo y vamos a unir un grupo y vamos a ver muchos de ser salvos. Dije, estoy en favor de ver a personas salvos. Pero estoy de desacuerdo con tus métodos. ¿Y cómo sabes que son nuestros métodos? Entonces ahí hice un par de preguntas y no sabía cómo contestarme. Y dije, ok, no estoy de acuerdo con tus métodos. El método es, vamos a regalar algo para tener la máxima cantidad de personas ahí. Vamos a predicar por 8 minutos y vamos a pedir a todos de recibir a Cristo. Todos que están presentes o van pasando reciban a Cristo. Vamos a poner eso por 2 y vamos a decir, esa cantidad de personas recibieron a Cristo. Vamos a casita. No hay salvación ahí. Posiblemente algunos reciben a Cristo en esa cosa y estoy en favor a cualquier persona recibiendo a Cristo en cualquier momento. Pero eso no es bíblico. Jesús nunca empujó a alguien de solo repetir palabras detrás de él. Pero Él confrontaba a ellos con su pecado. Espíritu Santo de Dios tiene que dar convicción. Ese es su trabajo, no el trabajo de cristiano. Espíritu Santo de Dios va a dar a Él convicción de sus pecados. Él personalmente va a recibir a Cristo. Él va a tener que ver la necesidad. Franklin personalmente hizo eso hace unos años. ¿Estabas en la propiedad cuando recibió a Cristo aquí?
No.
¿Dónde estaba?
En el instituto.
En el instituto. ¿Con quién estaba?
Con Dennis.
Con hermano Dennis. Estaban compañeros en bachillerato. Franklin ayudó de instalar la instalación eléctrica aquí, siendo un inconverso. Por eso recibimos de otras instituciones, horas sociales, gente puede venir a trabajar. Lo pusimos a trabajar. 3 veces instaló todo ese Thomas, porque lo hizo mal 3 veces. Y él, sin conocer a Cristo en aquel entonces, vino, hizo sus trabajos, y cosa es que la gente aquí estaba hablando de Dios cada ratito. Su compañero Dennis estaba diciendo, mira, Dios ha hecho algo en mi vida. Él puede hacer algo en tu vida. Pero hasta el día que Franklin estaba listo, y Franklin sentía personalmente, y Franklin recibió a Cristo. Él arrepintió. Ese fue entre él y Dios, no entre él y su compañero, hermano Dennis. Ese fue, pues, ¿hace cuántos años?
5 años.
Somos 5 años por atrás, algo así, no sé exactamente. Un ratito. Pero eso es algo que yo no puedo convencer a él de su pecado. Pues sí, yo puedo decir que es pecador. Yo puedo hacerle preguntas, pero no es una competencia de ver cuántos puedo ganar para Cristo. Balance de eso, estoy en favor de ganar a muchos, pero de verdad. Por nada nos sirve de engañar a la gente. Porque si no sea personal y si no hay arrepentimiento verdadero, día de mañana, él va a estar confundido. ¿Y qué pasa ahora? He vuelto a pecar. ¿Qué loco me dijo que soy salvo? ¿Soy salvo o no soy salvo? Y va a tener muchas preguntas y dudas tremendas hasta que él personalmente se trate con eso. Entonces tiene que tener arrepentimiento si va a tener salvación. Gracias. No es suficiente de solo escuchar el Evangelio. Hay algunas personas aquí en Cojutepeque con muy buenas intenciones y ellos agarran bocinas y gritan a toda la gente que van caminando diciéndole a todos que van al infierno. Mi pregunta es hoy, ¿quién de los que están presentes recibió a Cristo en ese ambiente? Uno. Ok. ¿Por qué? Porque no es solo de decir a gente que están condenados. No es de tratar de presionar a gente de recibir a Cristo. Es presentar el Evangelio. Nosotros somos mensajeros. Nosotros debemos entender, Jesús es la solución. Pero la decisión se toma la persona, cada uno individualmente. Le cuento una historia triste de eso. ¿Quiénes conocen al pastor Mario, que trabaja aquí en el colegio? Berias. Hace, no es seguro, quizás una semana, menos de una semana, falleció su tío. Su tío había escuchado el Evangelio, pero nunca recibió a Cristo. Pastor Mario, ya pasando el tiempo, seguía presentando el Evangelio. Hasta el punto que su tío dijo, yo no quiero escuchar eso, no quiero que esté en mi casa si vas a hablar de eso, fuera. Y lo sacó de la casa. Él regresó a la casa después, no vivía con él, solo estaba visitando. Pero ya no tenía libertad de hablar de tema. Y él solo dijo, mire, no voy a decir más de solo eso. Yo te digo, si quieres hablar de Dios, búsqueme. Pero voy a respetar lo que me dijo y yo no voy a mencionarlo de nuevo. Pero estoy dispuesto a hablar contigo en cualquier momento. Su tío murió hace poco y al conocimiento de la familia nunca recibió a Cristo. Según la Biblia, ¿dónde está él? Está en el infierno. Esa historia he repetido muchas veces. Pero Pastor Mario está consciente, y hablamos de eso, él está consciente que él hizo su parte. Porque su parte no es salvar. Es el trabajo de Dios. Su parte es entregar el mensaje. Tu parte, mi parte, es entregar el mensaje. Es el Espíritu Santo que trae convicción. Es el pecador, ojo, es el pecador que decide qué hacer con eso. Yo nunca voy a entender por qué alguien no quiere recibir perdón de pecados. Nunca voy a entender por qué alguien quiere continuar llevando el peso de pecado. Nunca voy a entender por qué alguien va a conscientemente negar la oportunidad de recibir vida eterna. No sé por qué lo hacen. Pero esa parte, lastimosamente, no puedo cambiar. Mi parte y tu parte es llevar el mensaje. Cada persona decide qué hacer con eso. Entonces nosotros necesitamos llevar el mensaje. Ellos necesitan arrepentir, igual de cada uno de nosotros. Mencionándoles también significa de que yo no puedo orar y él sea salvo. Había algunas iglesias que practicaban eso, de que se va y a la hora de orar, ponga la mano encima del el inconverso y el cristiano ora. Y después, aún inconverso está con dudas y dice, mire, ¿pero será que soy salvo? Y la respuesta es no, porque no confesó con su boca. Es personal. Entonces, no es de que alguien más va a tocarle y orar. Ese no te va a ayudar por nada. Es personal, es mi corazón. Yo personalmente, confesando con mi boca, creer en mi corazón, confesar con mi boca. Y después vamos viendo el último, ejercitando una fe genuina. Ejercitando una fe genuina. Hebreos 11:6, un versículo conocido, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que ese se acerca a Dios, cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Juan 1:12-13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Tenemos la sangre de Dios para comprarnos, pagar por nuestros pecados. Tenemos la oportunidad de Dios de ser salvo. Se aplica a todo el mundo. La decisión cae con cada persona. Ahora, los que ya conocemos a Cristo, tenemos una cosa más. Tenemos la responsabilidad, es un mandamiento de Dios, la responsabilidad de llevar el Evangelio a cada criatura. Ese es todo el mundo. Ese es lo que toca a ti y a mí, juntos. Dice, mire, pastor, todo el mundo es grande. Comienza con una persona. Seguir con una persona. Y después seguir con una persona. Piénselo, muy simple. Si todos acá en este año 2023 íbamos a alcanzar 5 personas, cada uno, ese es casi uno cada, ¿qué? 6 semanas, algo así. Si cada uno íbamos a alcanzar 5 personas y verlos de venir a la iglesia, de ser salvo, ser bautizado, entrar en discipulado, solo 5, ¿dónde iba a sentar usted en esta iglesia? Porque sería 5 veces de tamaño. Ya no cabemos aquí. Ese es solo 5. Ese es solo ese año. Dice, mire, el mundo es grande. Comienza con uno. Pero comience ya. No vaya esperando. En mayo tenemos punto de crecimiento. Pero el otro miércoles, estoy pensando en las fechas, el otro miércoles, ¿verdad? El otro miércoles vamos a ir muy práctico y vamos a practicar entre nosotros de cómo presentar el plan de salvación a otra persona. Y aquí practicando con gente que mayormente ya está en camino al cielo, vamos a preparar y vamos a practicar y tratar de guiarlos a Cristo. ¿Le parece bien? Hemos trabajado por algunas semanas viendo la base bíblica, nuestra responsabilidad y por qué. Y ahora vamos a practicar o sea, el otro miércoles, puede darle algo en sus manos, de una mano. Vamos a darle un tratado, una guía de mano, un compañero. Vamos a practicar antes, después practicar individualmente. Y vamos a estar preparados, porque ¿sabe qué? Hay gente aquí que no van a durar 3 semanas más. Van a morir y van a ir al infierno si entre hoy en aquella fecha, quizás mañana, alguien no llega con el evangelio. Eso nos toca desde ya. Entonces vamos a seguir practicando y ponerlo en práctica en nuestras vidas. ¿Les parece bien? Bien, vamos a terminar en oración.